Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Qué bueno verles en esta mañana de hoy. Qué bueno saber que le dieron prioridad a estar en la casa del Señor y no en el cierre de las campañas electorales. Que quizá algunos ya cerraron campaña ayer. Vive Jesús.
Amén.
Bueno, hermano, yo tengo las 9 y 18 según mi reloj. Yo no sé si mi reloj está adelantado. Son las 9 y 18. La 17. Está bien. Son las 8 y cuarto. Está bien. Pues gloria a Dios. En esta próxima media hora, Dios mediante, estaremos nosotros considerando el estudio. Acepte el llamado. Acepte el llamado. ¿Y qué llamado es el que vamos a aceptar? Pues vamos a ver. Y estamos realmente considerando un repaso, porque nosotros estuvimos unos 14 estudios aproximadamente, ¿verdad? En el libro de Éxodo tuvimos 3 meses y medio aproximadamente considerando el libro de Éxodo, o 3 meses. Roughly. Vamos a considerar el tercer capítulo y unas porciones del cuarto capítulo, de ese momento en el cual Dios le hace un llamado a Moisés. ¿Dónde se encontraba Moisés cuando Dios le llamó para realizar su trabajo, hermana Natalia? ¿Dónde estaba? Amén. ¿Dónde? En Madián, ¿verdad? Las ovejas de su suegro. Estaba ya acumulando puntos con Jetro. Con Jetro, dicen por allí. Era un sacerdote de allá, madianita. Y allá se encontraba Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Estaba trabajando. Moisés no estaba de vago. Estaba trabajando. Estaba haciendo lo que Dios le mandaba que hiciera. ¿No? Mire qué sencillo el tema general del estudio de esta mañana. Dios tiene un llamado para cada persona. Donde dice U debe decir un. Por lo menos no escribí, Dios tiene un llamado para cada persona. 3 puntos. Encuéntrese en la presencia de Dios, entienda el nombre de Dios y dependa del poder de Dios. ¿Qué es eso de la presencia de Dios? ¿Ah? El lugar donde Dios se encuentra. Pero la palabra de Dios dice que Dios es omnipresente. Por lo tanto, Dios está en todos los lugares. Quiere decir que esto es un poquito confuso poder entenderlo, porque si Dios está en todos los lugares, uno siempre se encuentra en la presencia de Dios, técnicamente. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué querrán decir los editores del estudio con esta expresión? ¿Qué nosotros debemos entender como cristianos? El encontrarse en la presencia de Dios. Cuando Dios se revela, a pesar de que Dios, hermano Jorge.
Un detalle aquí es cuando yo tengo conciencia, de que Dios está en todos lados. Entonces yo
reacciono como que. Amén. Lo que dicen el hermano David y el hermano Jorge, se complementan las ideas, ¿verdad? David dice que cuando Dios se manifiesta en un lugar, y el hermano Jorge habla sobre la conciencia que debemos tener nosotros de la presencia de Dios en esa manifestación. Ciertamente podemos nosotros, según dice la palabra, ¿verdad? Hermano Pablo en Romanos dice que Dios se revela a la humanidad a través de la naturaleza. Sin embargo, hay personas quienes insisten en decir pues que la naturaleza es la naturaleza por virtud de que hubo una gran explosión y de un caos salió pues lo que nosotros vivimos hoy día. Y le dan otras explicaciones, entonces se niegan a creer que Dios fue el que creó todas las cosas. a pesar de lo que dice Pablo, ¿verdad? Nosotros que hemos querido creer y hemos creído, vemos la manifestación de Dios en todas las cosas. Cuando usted mira alrededor, usted mira la perfección de lo que Dios ha creado, ¿verdad? Pero la realidad es que a pesar de todas las quejas que nosotros podamos tener respecto al cuerpo humano, cómo funciona nuestro cuerpo, este mecanismo, esta máquina tan y tan compleja, no se pudo hacer así sola, ¿verdad? Y cómo es que la unión de dos células puede crearse una vida tal y como es y como nosotros la conocemos, y cómo se va formando a través del tiempo hasta llegar a ser lo que nosotros tenemos hoy. Muchas gracias, David. Con todas las quejas que pudiéramos tener nosotros de esta máquina. Pues, esa es la presencia de Dios. Entienda el nombre de Dios. Y vamos a ir sobre lo que es este asunto del nombre, y dependa del poder de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el versículo número 12, que es uno de los versículos que vamos a estar considerando, hay una porción que dice, y él, Dios, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Cuando yo trabajaba con el ejército, y aún ahora, cuando me toca liderar personas, hay varios tipos de líder, ¿vale? El tipo de líder que a mí me gusta emular, porque son los líderes que más impacto han tenido en mi vida profesional, y en lo particular también, son aquellos que mandan y van. Los líderes que mandan y van, que dicen, te toca hacer tal cosa, pero a la misma vez, mientras te lo está diciendo, se están enrollando las mangas. Vamos a hacer tal cosa. Ciertamente el líder tiene que saber delegar. No podemos pretender que el líder haga todo. Pero Dios mandó a Moisés y le hizo una promesa. De manera categórica le dijo, tú vas a ir, pero no vas a estar carente de mi presencia. Yo voy a estar allí contigo. Ciertamente Moisés también le dijo, si tú no vas con nosotros, para ningún lado que voy. ¿Verdad? Pues, el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Hay una obra que Él quiere que nosotros realicemos, hay un mandato que Él nos da, que Él nos presenta, pero a su vez nos promete que dentro de esa función y dentro de esa misión, Él va a estar ahí todo el tiempo, protegiéndonos, dirigiéndonos, capacitándonos, guiándonos. Va a estar ahí para todo lo que nosotros necesitemos. Lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde, es hacer y confiar. Y eso fue, pero mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice el estudio que vamos a estar nosotros considerando. El primer punto, encuéntrese en la presencia de Dios. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos del capítulo número 3. David quiere leer esa porción.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Bien, vamos, muchas gracias, David. Vamos a detenernos un momentito aquí para considerar lo que está presente ahí. Hay unos asuntos que son culturales, pero que nosotros podemos muy bien entender al día de hoy, a tantos siglos de distancia de ese evento. Primero, exacto. Primero que estamos nosotros viendo que se encontraba Moisés trabajando. Eso estábamos hablando nosotros ahorita, ¿verdad? Moisés estaba trabajando en el momento, mira quién está ahí, en el momento que Dios le llama, está Moisés trabajando, esforzándose, moviéndose, haciendo. Y Dios ciertamente tenía un propósito para con él. Dios ya de antemano le había visto y le había escogido. Entre tantas personas que él pudo haber escogido. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Solamente Dios sabe. No vamos nosotros a pretender explicar que Dios tiene una fórmula matemática y sacó la raíz cuadrada y no sé cuántas cosas más y que hay una característica especial en Dios de la nada puede hacer todo. A nosotros nos formó de la nada. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, él simplemente dijo y fue hecho. En la palabra de Dios vemos nosotros tantos ejemplos de personas quienes eran de una forma y Dios les transformó completamente para que fueran lo que él quería que ellos fueran. Lo único que tenía que ver en el corazón de esas personas era la disposición. Porque yo todavía no puedo leer en ninguna parte de la palabra de Dios donde se hable de una persona que era y dejó de ser contra su voluntad. Este es un detalle bien importante, hermano. Dios nos transforma si nosotros nos dejamos ser transformados. Es necesario que nosotros entendamos eso. Hay personas quienes hablan sobre la doctrina que nosotros profesamos. Dentro de la doctrina bautista, hay muchas personas quienes nos critican por este concepto de salvo, siempre salvo. ¿Bautista? Ah, salvo, siempre salvo. Y es una de las primeras cosas que dicen. Ayer vi una de estas personas que iba entregando literatura por ahí con las sombrillitas por las casas. Llegaba yo de la ferretería y le dije, pues, había una persona ahí arriba y estaba llamando a una casa que están vendiendo donde no vive gente. Y yo me compadecí de él y le dije, oiga, ahí no vive gente. Pero estaban todos ellos dispersos así a través de la urbanización y una señora que estaba en la casa del frente tomó eso como pie forzado para decir, pero en esa casa vive gente, ¿verdad? Y yo le dije, sí, aquí vive Cristo Jesús. Y así el señor se tiene que haber erizado los pelos. Pero se acercó, fue valiente. Y dice, ah, pues entonces todos los buenos van para el cielo. Yo le dije, si hubiera buenos, porque bueno hay uno solo, hasta donde yo sé, Jesucristo el justo, es el único bueno que yo conozco. Pero la palabra de Dios dice que solamente en Cristo podemos nosotros ser salvos. Todos aquellos quienes crean en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, esos serán salvos y podrán ir al cielo. Y me dice, ah, pues mira, pues qué bueno, pues toma esta literatura. Yo dije, no, yo prefiero leerlo directamente de la Biblia. No, no, pero esto también es bueno como... Yo dije, no hay nada como la palabra de Dios directamente de sus labios, de cómo la respiro. Pues muchas gracias. Tenga usted buen día. Y se fue por ahí como quien más caja. Pues eso es un problema. Hay personas quienes, una de las cosas que nos critican es que nosotros decimos, ellos dicen que nosotros decimos, que pretendemos creer que la salvación es así, que no se pierde. Pues hay más que suficiente evidencia en la palabra de Dios. El problema que yo veo dentro de esta concepción doctrinal, no con la doctrina como tal, sino con nosotros que somos finitos en nuestro pensar, es que nosotros pudiéramos llegar a pensar que podemos entonces nosotros vivir una vida cualquiera. Que podemos hacer lo que se nos antoja y aún así agradar a Dios. Y ahí es donde está el problema. Hay personas quienes no conciben cómo es que se puede vivir una vida amparado en la seguridad de la salvación de nuestras almas. Es que no se puede confundir la gimnasia con la magnesia, decían en el barrio donde yo me criaba. El que usted tenga seguridad de salvación no le da a usted el derecho de vivir una vida tal cual se le antoja a la carne, porque son dos cosas contrarias. El hecho de que usted tiene seguridad de salvación le debe mover entonces a obrar para agradar a Dios siempre. Pues esto es lo que yo estoy comparando, ¿verdad?, con este asunto. Empezamos esta una gran digresión para volver al punto original donde nos encontrábamos, que era Dios escogió a Moisés Pero ciertamente tenía que haber una disposición en el corazón de Moisés para agradarle a él. Ciertamente Moisés tenía muchísimas buenas cualidades, pero Moisés tenía muchas deficiencias, muchas faltas, como las tenemos usted y yo. Pero él tuvo el gran privilegio, la gran bendición de que Dios le haya señalado. Hay personas quienes dicen, sí, pero qué gran privilegio ese, de esa gran responsabilidad que tuvo que cargar sobre sus hombros, de sacar al pueblo de Dios de Egipto, en medio de ese problemón que se encontraban ellos, la esclavitud, de una gente tan difícil, tan y tan difícil. Pues Dios le vio a él, se encontraba él solo, se encontraba trabajando, pues, y no había con quién más dialogar. Si ustedes, yo no puse el mapa de nuevo, pero recuerdan el mapa aquel que habíamos visto, la región que tuvo que pasar Moisés, se encontraba Madián, se encontraba al este de donde él se encontraba pastando. Si ustedes recuerdan la península de Sinaí, es como si fuera un triángulo invertido, ¿verdad? Con una punta hacia abajo. Entonces, el triángulo que formaría la bahía de la parte este de la península con la región de Madián, toda esa región tenía que bordearla Moisés. O sea, no era una función que uno decía, voy a pastar las ovejas, vengo ahorita, guárdame los espaguetis que ya mismo me los como. No, él tenía que salir de allí y seguir con las ovejas, y esto era algo que tardaba tiempo. Y caminando por una región, decía el desierto, ¿verdad? Pero ciertamente si vas a pastar las ovejas, no era que iban a comer arena. Tenía que haber alguna vegetación. Encontraba en ese lugar. El detalle de esto es que en ese espacio, en ese andar, teníamos ese tiempo para meditar. La palabra no nos dice las cosas que estaba pensando Moisés, pero ciertamente por la mente de Moisés estaban pasando muchas cosas. Dios le estaba preparando a este varón para la función que él quería que él realizara. Moisés, los padres de él sufrieron gran vicisitud, tuvieron que salir del muchacho, confiar en Jehová de que él no se iba a morir en aquel río, llegar a las manos de la princesa. Obviamente la hermana de él, que se llamaba ¿cómo? María. La palabra nos dice que era él, pero era la hermana mayor de él. Ella fue hasta allá y se presentó, la puede presentar. Y allá Dios preparó todo para que pudiera ser criado por su propia familia, ¿verdad? Hasta volver, le capacitó, le fue educado dentro de todos los rudimentos de la cultura, la literatura, la ciencia egipcia. Y este era un tremendo varón. Pero su corazón piadoso era un corazón también que tenía la capacidad de ser indignado. Cuando nosotros dentro de la justicia de Dios observamos el mundo de la manera que se manifiestan las cosas, nos indignamos. Si nosotros no nos indignamos, el día que nosotros perdamos la capacidad para indignarnos es el día que nosotros nos hemos corrompido y hemos bajado al nivel del mundo que ni siente ni padece por los demás. Cuando usted ve que hay ciertas injusticias en la sociedad que nosotros vivimos y a usted le da coraje, pues hermano, eso es normal, que nos indignemos. El problema es que Moisés llegó al punto de que se indignó y terminó matando a alguien. Y tuvo que huir. Huyó. Y Dios utilizó esa situación. No es que Dios provocó la situación. Dios utilizó la situación para que Moisés llegara al punto donde él quería que estuviera. Y en su andar estaría él pensando en todo esto que acabamos de narrar. Y allí, en medio de un espacio inhóspito, desértico, Dios se le acerca a Moisés, se le revela, que es la presencia de Dios de la cual estaba hablando David. Y Moisés tiene la conciencia de la cual estaba hablando el hermano Jorge, de poder identificar la presencia de Dios. Ahora, una zarza ardiendo. ¿Cuántos de ustedes han guiado durante los tiempos de sequía por la parte sur de Puerto Rico? ¿Verdad? Algo que nosotros podemos ver que es bastante común es una combustión espontánea, ¿verdad? Los fuegos que se forman por a veces algún irresponsable que tiró la colilla de un cigarrillo, a veces hasta por vidrios que hay por allí, que el ángulo en el cual le da la luz del sol, los rayos del sol, se prende, las pajitas que están ahí, de momento se crea un tremendo fuego, se prende todo aquello, se enciende. Pues uno podrá decir, pues, quién sabe si iba pasando por allí, y la salsa era un arbusto. Había una salsa seca, y alguien tiró la colilla de un cigarrillo cuando pasó por un carro por allí, y eso fue lo que vio Moisés. O alguna botella que alguien rompió por ahí cerca de la salsa. De una Coca-Cola, ¿no pasaba en carro? Pues, quién sabe, una avioneta o algo así. La combustión espontánea puede darse. Sin embargo, lo que vio Moisés allí, cualquier persona, un camello, alguien pasando un camello por ahí, tiró una colilla. Lo que vio Moisés, cualquier persona pudiera decir, bueno, vamos a buscar el análisis científico de esto, porque tiene que haber una explicación lógica, razonable para esta situación. Ay, por favor, déjese de vaina, como dirían por ahí. La palabra dice que a Moisés lo que le estuvo curioso era que estaba la salsa ardiendo, pero no se consumía. Así debe estar usted, hermano. El Espíritu Santo que yace en nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, es esa llama de Dios que arde, pero que no nos consume. Es la llama de Dios que arde en nuestro ser, que nos propulsa a realizar la obra que Dios nos ha mandado a realizar. Así es eso. Pues estaba ahí Moisés, yo dije Abraham. De momento me parece que había dicho Abraham. No era Abraham. Estaba Moisés ahí. Ahora, el detalle cultural del cual yo le estaba hablando cuando comenzamos el estudio era este que está aquí. Te dice, ¿por qué cultural? Pues porque la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te acerques, quítate los zapatos, porque donde tú estás es santo. Entonces te dice, la realidad es que todas estas concepciones van cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, uno habla con los jóvenes, con los niños hoy día, y el poder internalizar el por qué uno tiene que quitarse los zapatos por el hecho de que es un espacio santo, realmente es algo que uno pudiera llegar a hacer, como el uno arrodillarse delante de Dios para orar. Todos estos elementos son detalles culturales. Son cosas que nosotros internalizamos y muchas veces las practicamos, pero si nos preguntan el por qué, tal vez tengamos una explicación que nosotros aprendimos. Sin embargo, esas cosas por sí solas, separadas de lo que representan, dejan de ser aquello que nosotros pretendemos explicar. Mira a ver si lo perdí. ¿Verdad? El quitarse los zapatos en un lugar santo. Pues, hay personas quienes deberían dejárselos puestos. Se los quita y dicen, no, póntelos de nuevo, por favor. ¿Verdad? Hay quien se puede arrodillar y puede hacer 20.000 señas con las manos y puede gritar o no sé cuántas cosas. Puede andar con una Biblia, ondearla de cierto modo, una bandera o no sé qué. Pero si eso no va acompañado de un corazón claro delante de Dios, de un corazón humillado, es simplemente un ademán. Es como si yo le saludo a usted y le digo, hermano, que Dios le bendiga, pero en mi corazón realmente no está una bendición para usted. Yo realicé un ademán. Ahora, Dios es el que le dice a Moisés, pero Dios utiliza lo que Él mismo ha querido que nosotros aprendamos y lo que está correcto, lo que no le ofende, para que nosotros podamos presentarnos delante de Él de la manera que Él quiere. No sé si usted me entiende. Ese es el detalle cultural del cual estoy hablando. Dentro de la concepción de lo que es la humildad, la humillación, de lo que es la santificación, en la concepción cultural de Moisés, él entendía qué era eso, de ir a un lugar santo y no pisarlo con zapatos. No vamos a entrar en todo el detalle, ¿verdad?, de lo que significaba eso dentro de la cultura para Moisés, pero ciertamente Moisés entendió y él, el Señor, le especifica, este lugar donde tú estás es santo. Cualquier lugar donde nosotros encontramos a Jehová. Cualquier lugar que se dedica a Jehová es un lugar santo. Por lo tanto, debe uno acercarse a ese lugar con la mayor de las reverencias. Este espacio que está aquí, esto es una estructura que por sí sola vale lo que cuesta. Ustedes llaman a un tasador y van a buscar unas comparables y van a medir y van a buscar las dimensiones y le dice, ese edificio vale tanto. Y puede que eso sea lo que cueste. Pero cuando nosotros se lo dedicamos al Señor, para nosotros debe representar algo mucho más allá del valor tangible, físico, ¿verdad? Matemático, en dólares y centavos. Nosotros hemos dedicado este espacio al Señor, por lo tanto, Dios pretende, espera, demanda de nosotros que nosotros nos acerquemos a su presencia, que entendemos nosotros se encuentra aquí en medio de la iglesia, por todo lo que sabemos de la palabra nos dice, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Usted y yo que hemos creído en la palabra del Señor, sabemos que Cristo Jesús está aquí en medio de nosotros. Dios está aquí. Por lo tanto, no es que usted se quite los zapatos ahora, hermano. ¿Verdad? Si pensáramos que es literal de la manera que está ahí, entonces todo el mundo tendría que estar ahí y dejar los zapatos allá afuera. El detalle es que, más allá del ademán, más allá del acto físico, es lo que está en nuestro corazón. Un día como hoy, que nosotros hemos decidido presentarnos ante el Señor, congregarnos en familia cristiana. ¿Verdad? Bonito, ¿verdad? Usted viene en sus mejores galas. Prepararse para el Señor, asearse para Dios. Ponerse linda, ponerse lindo para el Señor. Pero lo más lindo que quiere Dios que nosotros tengamos en este momento es nuestra actitud hacia Él y los unos hacia los otros. Que estemos en total reverencia. Que nuestro pensamiento esté enfocado en agradar a Dios, en recibir de Él la bendición que vinimos a buscar, en darle a Él la alabanza, la gloria y el reconocimiento que Él merece. Pues de eso se trata, hermano. Dios le estaba exigiendo a Moisés esa actitud reverencial. Entonces, allí se presentó Dios. Le dijo quién era Él. Le dice, tú tienes una trayectoria conmigo, aun cuando tú no lo sepas. No fue eso lo que le dijo, ¿verdad? Pero le dijo, Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el Señor reveló su rostro. Lo que dice la palabra de Dios aquí por rostro, realmente es su gloria. Si el rostro de Dios no lo vio ningún hombre jamás. La gloria de Dios fue la que se manifestó allí. Sin embargo, dentro de la concepción de lo que entendía Moisés era la presencia de Dios, él tuvo miedo. Porque ciertamente él entendía que si veía a Dios, habría de morir. Y en términos de lo que nosotros podemos internalizar en lo que respecta a este suceso, es que cuando nosotros lo vemos, hay ciertas cosas que pudiéramos nosotros no entender. ¿Por qué ocultar la vista de la gloria de Dios si esa debe ser la expresión máxima del amor, de la bondad, de la bendición? Pero la realidad es que ninguno de nosotros es digno de ver la gloria de Dios. Dios se presenta ante nosotros, pero nosotros, si hemos aceptado realmente en nuestro corazón cuál es nuestra posición ante Dios, debemos asumir una postura reverencial en todo momento ante Él. Nosotros no somos dignos de recibirle, pero le recibimos por el hecho de que Él le ha placido hacerlo, ¿verdad? Entonces esto parecería una paradoja. Es como cuando el Chapulín Colorado dice, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago. Y sigue con esa cuestión, ¿verdad? Pues el asunto es que podría parecer paradójico porque nosotros recibimos a Cristo Jesús. Dios nos da un gran privilegio y nos pone en una posición privilegiada, para la redundancia, pero nosotros, nuestra actitud siempre debe ser como que nosotros no somos dignos de aceptarle, de recibirle, pero lo hacemos no obstante porque sabemos que ese es el plan que Dios ha tenido. Y directamente respecto a eso es que es la pregunta. ¿En qué sentido el trabajo de Moisés tenía antes de encontrarse con Dios, lo estaba preparando para la tarea especial que Dios le daría? Lo que estaba haciendo Moisés, ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés? ¿Y cómo le estaba preparando eso para la función que más tarde Dios le daría? ¿Pablo? Exacto. Dice el hermano Pablo que Dios lo estaba preparando para apacentar su pueblo. Él vendría a ser ese pastor que tendría que sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y fíjese, la labor pastoral es precisamente esa. Nosotros todos en algún momento nos encontrábamos esclavos. Al recibir a Cristo Jesús, venimos a ser parte de su redil. Pero Dios coloca líderes en los distintos lugares para que apacienten las ovejas, para que nos mantengan a todos nosotros pastando, ¿verdad? Alimentándonos de este alimento que nutre nuestra alma, nuestro espíritu, y por eso es necesario mantenernos todos juntos como parte del redil. Vamos al próximo. ¿Estamos bien? Próximo punto. Entienda el nombre de Dios. Versículos 10 al 15. José Luis, léelo tú mismo. Pero aquí
dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
Gloria a Dios. Hermano, ¿cuán importante es un nombre? ¿Cuán importante es un nombre, Cataque? Te identifica. Fíjense, yo le llamo a él Cataquet. Casi todo el mundo le llama Cataquet. Porque usted dice aquí en esta iglesia José, y por lo menos cuatro van a mirar. José. Así que me gusta cuando se repiten mucho los nombres en los grupos. Pues cuando yo no sé a quién mandar, llamo ese nombre. Y todos van a mirar. ¿Qué otra cosa es importante respecto a un nombre? ¿Qué otra cosa? ¿David? Puede tener un significado. Explícame, dame una ilustración, dame un ejemplo.
Por ejemplo, el nombre de los dos gemelos, Esaú y Jacob. El suplantador era lo que significaba Jacob. Porque se fue así del pie del hermano cuando nació. Uh-huh. Y también lo cogía de bobo siempre, eso tenía un significado. Y después Dios también le daba nombres nuevos a las personas que significaban algo diferente.
Amén.
Y en los tiempos de hoy también tienen un significado los nombres. Puede que los padres le pusieran un nombre a los hijos por alguna razón específica.
Amén. Seguro. ¿Verdad? Y ahí, José Luis.
Un nombre, como usted ha dicho, ayuda a identificar un montón, porque muchas veces uno sin el nombre de una persona, eso no puede como que conocerla, decir que lo ve todos los días, sabe más o menos cómo es alguien, pero si no se sabe el nombre o no se recuerda muchas veces, no puede identificarlo tan directamente. Uh-huh. Muchas veces. Amén. Sin tener el nombre.
¿Y el significado de los nombres cambia a través del tiempo, a pesar de que tengan un significado literal? O sea, nosotros a veces asociamos nombres con personas. Hay nombres que simplemente son nombres, etiquetas, y por ello, no recuerdo cuál de las nenas de nosotros, nos estaban buscando un nombre, y entre ellos se nos ocurrió, ¿verdad? Dijimos, no era que ese era el nombre que le íbamos a poner, pero este es uno de los nombres que salió fue Isabel. Y alguien dijo, Dios les libre, si eso es Isabel, qué sé yo qué, y ella fue. Y yo conozco gente que se llama Adolfo. Claro, los nombres no los borran como los huracanes. Los nombres de los huracanes, claro, van reciclando. Le dice, ¿a quién se le ocurre ponerle a Adolfo? Es como ponerle Barrabás a alguien. ¿Verdad? Barrabás, Ortega Vidi. ¿Ah? Herodes. Imagínense eso. ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Un qué? ¿Un tío que se llama Adolfo? Pues, ¿a alguien le gustó ese nombre? Yo conozco muchas personas que se llaman así. ¿Perdón? Sí, pero era buena gente. Bueno, ¿ves? No todos los Adolfos tienen por qué ser malos. El nombre no lo hace. Y al revés también es cierto, ¿verdad? Estaba la canción aquella que decía, ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Que los muchachos no salen buenos por el nombre que usted le ponga. Ponle por nombre, ¿y cuántos de ustedes conocen que se llaman Ángel? Ángel Gabriel se llaman algunos, ¿ah? Que hay algunos que son unos diablos, ¿verdad? Gerardo, ¿te iba a decir algo? ¿Te estaba levantando la mano? ¿No? Pues, ¿perdón? Hay unos que se llaman Salvador. ¿Cuántos nombres que usted dice? Pero, María, ¿cuántas Marías no hay en Puerto Rico? Juan de Dios. Y los nombres de los apóstoles, yo no conozco nadie que se llame Judas. ¿Usted conoce a alguien que se llame Judas? Porque estaba San Judas Tadeo. Judas Tadeo era bueno, ¿verdad? No estoy hablando del que le oran, ¿verdad? Obviamente, el que le oran, pues, ni se ha enterado, pero estaría en la gloria con el Señor. El asunto es que los nombres son parte de la identidad de la persona. Nos ayudan como punto de referencia para poder relatar la persona a que nos referimos a una tercera. Y es bien importante en ese sentido. El nombre que usted tiene, independientemente de que usted le guste o no, es parte de un identificador suyo, pero usted le da valor a ese nombre a base de su comportamiento, de su actitud. El nombre que yo tenía, o el nombre que yo tengo, el nombre que ahí me dieron, y yo a veces pensaba, ¿por qué ahí me pusieron ese nombre? Mami tiene el cuento completo, pero el nombre mío es James. James David. Dice, pero es que David se puede decir David, pero era James David. James David Rivera Martínez. ¿Verdad? Esa es nuestra dualidad. Y yo le dije a mi mamá, yo dije, ¿por qué a mí no me pusieron Santiago? Pero me he puesto Santiago o Jaime. Pero James, tu papá quería que se viera así. Él decía, cuando él sea grande va a haber un nombre así, James David Rivers. Como si porque fuera en inglés era más importante. Bueno, pero ese es mi nombre, ¿verdad? Y ustedes, lugar de trabajo, dice el nombre y va. Algunos van a decir, sí, sí. Otros van a decir, ajá. ¿Verdad? Por el nombre. Usted le da valor a ese nombre, hermano José. ¿Pero cómo me dicen de cariño? Bueno, depende de quién sea. ¿Pero? No, Jimmy. En mi familia, Jimmy. Ese es el apodo que utiliza mi familia. Pero, los nombres están ahí. Ahora, el nombre de Dios no es simplemente las letras que lo componen, ¿verdad? La morfología, si fuéramos a ser más finos. Aquellos identificadores dentro de un código que pudiéramos utilizar, eso no es lo importante del nombre de Dios. David había seleccionado un himno recientemente y la razón por la cual él seleccionó el himno era por todas las maneras de los nombres de Dios. Entre ellos, ¿cuáles eran, David? ¿Tú recuerdas algunos de ellos? Jehová Jiré. ¿Perdón? Elohim. ¿Verdad? Muchos de ellos hablan sobre el señorío de Dios, las cosas que Dios ha hecho por el pueblo. Las distintas maneras que se llama a Dios tienen que ver con la experiencia del individuo para con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él que sea íntima. En el Nuevo Testamento aparece una porción que habla sobre cómo se referían a Él como Abba, Padre. Y nosotros hemos estudiado qué significa eso, ¿verdad? Abba, Padre es como Padre mío, papito, ¿verdad? Como si fuera papito. Te dice, pero ¿qué clase de irreverencia es esa? Bueno, irreverencia, si fuera que la persona no lo conoce. Porque si un hijo mío me dice papito, de hecho, lo dicen, pues uno se siente bien, ¿verdad? Por la confianza, por la intimidad que representa eso. En inglés, ¿cómo se dice endearment en español? Encariñamiento. Pues es un término de encariñamiento, ¿ah? ¿Sí? Es un término de encariñamiento, sería en español, ¿verdad? Términos que usted utiliza, por ejemplo, los nombres que de confianza. Si a mí un estudiante en la universidad se refiere a mí por mi apodo, yo lo miraría y le diría, pero ¿y cuál es la confianza que tú tienes conmigo? ¿Qué es eso? ¿De cuándo acá tú y yo somos amiguitos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son espacios que se cruzan solamente cuando se le permite, para así llamarlo, ese privilegio o hay esa confianza, como decimos nosotros. Con Dios no tiene que haber ningún tipo de reserva de nuestra parte. Nosotros podemos acercarnos a Él libremente, sin ningún tipo de reserva. Abba, Padre, ese término de cariño que utilizamos con nuestro Señor. Pero hay tantos nombres que se le ha dado al Señor a través de los tiempos que tiene que ver con la experiencia de su pueblo para con Él. Ahora, Dios se llama a sí mismo por una expresión que lo que permite es que su interlocutor, ¿verdad?, la persona con quien Él está hablando, pueda internalizar parte de su realidad. Él le dice, yo soy. Y dentro de esa expresión hay un mundo de información. Una realidad que supera aún nuestras posibilidades de entendimiento. Porque lo que es ser, y muchísimos filósofos a través de los siglos han pretendido utilizar esta expresión para hablar sobre nuestra realidad humana, el ser o no ser. El qué es ser. Pienso, luego soy. Soy, luego existo. Y todos estos silogismos y asuntos en los cuales personas han dedicado tiempo, ninguno de ellos se acerca a lo que Dios pretende expresar respecto a su realidad a nosotros. Por eso es que cuando las personas hablan sobre la existencia de Dios, realmente es un debate estéril, porque Dios realmente no existe. Hermano, pastor, sáquelo de ahí. ¿Qué es la realidad? Dios no nos dice que Él existe. Cuando algo existe, esto es una construcción filosófica, social, para llamarlo de esa manera. Dios es. Por cuanto es, entonces no cabe espacio para debatir respecto a su existencia. Realmente es perder el tiempo. Dios es. Y eso es precisamente lo que Él le dijo. Él no le dijo yo existo, Él le dijo yo soy. Ahora, yo soy el que soy. Por encima de Dios no hay otro. Dios quería manifestarse al pueblo completamente, de manera tangible, total, pero para nosotros en nuestra concepción humana siempre va a ser difícil el poder internalizar la totalidad de lo que es Dios. El que pretende hacer eso, se considera ser mucho más grande de lo que realmente debería ser. Yo incluso, esta parte yo había planificado poner una musiquita de fondo para hablar sobre la realidad de lo que es Dios, ¿ves? Y lo tengo sincronizado. Dios le dijo a Moisés, Yo soy el que soy. Ahora, antes de ir a eso, bueno, ya hemos ido a esa porción. Moisés tuvo dos cosas que decir. Cuando Dios le dijo, te tengo a ti en mente para que realices una función importante. ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés?
¿Quién soy yo?
¿Qué podemos entender de la personalidad, del carácter de Moisés a base de la pregunta que él le hace a Dios? Era humilde, dice la hermana Angie. Humilde. En Puerto Rico, la humildad, ¿de qué dos maneras se puede interpretar? ¿O de las personas, de qué dos maneras las personas la interpretan? ¿David? Que el que es humilde es bobo, dice David. Más específico. O que es pobre, ¿verdad? Es pobrecito, es tímido, introvertido, que es inferior, que se deja zarandear. Piense todas las cosas que hay personas que asocian con aspectos negativos de lo que pudiera significar la humildad. De otra manera, que quizá no sea negativo, se evalúa la humildad en Puerto Rico. Cuando usted dice que alguien es humilde, ¿qué usted quiere decir? Que es un canto de pan, dice David. Que no es una persona orgullosa, ¿verdad? Que es honrado. ¿Qué otras cosas?
Sencillo.
¿Verdad? Que no anda por ahí jactándose de que es lo más grande, de que es la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por ahí. Pues, Moisés demostró humildad. Ahora, fíjese usted el contexto en el cual Moisés le dice esto. Enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo. Moisés le respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué de eso hace sentido? ¿Qué de eso que está allí hace sentido de esa pregunta? Porque nosotros le tiramos con todo el libro a Moisés. Mira para allá, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso a Dios? Si Dios es Dios. Pero él no. Exacto, y sabe que estaba hablando sobre sí mismo. Dice, ¿claro? Él le dice, pero ven acá. ¿Y quién soy yo? Para presentarme ante nada más y nada menos que Faraón. ¡Yo! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué tú no te buscas a otro? O sea, dentro de esa pregunta hay tantas cosas que están encerradas. Y podemos nosotros dedicar bastante tiempo a tratar de interpretar qué fue lo que quiso decir Moisés y las distintas concepciones que pudiéramos nosotros identificar, pudieran estar muchas de ellas correctas y muchas de ellas erradas. Lo importante es que esa fue la pregunta que le formuló Moisés. Y parte de lo que refleja pudiera ser la humildad de parte de este varón, que él ciertamente no se autoevaluaba más alto de lo que realmente merecía y de que él entendía que la labor para la cual se le estaba llamando era una que no era trivial ni sería una necesariamente sencilla. La labor difícil, David.
Y también el background que tenía ya Moisés de Egipto. Me imagino que él llevaba el tiempo que llevaba en Madián tratando de olvidar todo lo que él tenía que ver con Egipto. Porque él tuvo aquel momento en el que sintió ese celo por los hebreos cuando se enteró que él, uh-huh, que él venía de ahí. Y lo persigue, lo estaban como que persiguiendo por haber matado a aquel egipcio. Y yo supongo que cuando él llegó a Madián, él lo menos que estaba pensando en volver a Egipto ningún otro día. Lo que quería era salir y olvidarse de Egipto todo su tiempo. Y ahora Dios le presenta a Egipto, ese pasado que le está tratando de olvidar. También dentro de su pregunta puede estar el hecho de que también había como una indisposición de parte de él.
Amén. Ahora, la contestación que le da Dios a Moisés, puesto que Dios sabe lo que está en el corazón de cada cual, nos ayuda a reenfocar la pregunta que formula este varón. La pregunta que le formula Moisés tiene que ver con su entendimiento, su internalización de su falta de capacidad para realizar una obra tan y tan vasta. Y Dios le dice, ve, porque yo soy el que voy a estar contigo. Cuando tú vayas, yo voy a estar contigo. No va a depender de ti. Yo voy a estar contigo. Y esa es la contestación que Dios siempre nos ha dado, pero nosotros muchas veces nos perdemos de perspectiva esa realidad. Dios a nosotros no nos desampara. Y nosotros conocemos, podemos recitar la palabra, distintos versículos, ¿verdad?, que son muy bonitos y que nos dan esperanza y nos dan ánimo. Nunca he visto Hijo de Dios desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué bonito ese versículo, ¿verdad? Pero más bonito es cuando lo creemos. Más bonito es cuando lo vemos en función. Que te dice, qué mala está la cosa, pero gloria a Dios que mis hijos no han tenido que padecer hambre, desnudez, vivir la intemperie. Dios cada día se revela en nuestra vida, pero nos damos cuenta solamente si estamos con los ojos bien abiertos, si estamos nosotros dispuestos a ver la presencia de Dios allí y si conocemos el nombre de Dios. La otra pregunta que formula Moisés es, entonces se lo dice en un término bien puertorriqueño, ¿verdad? No solamente le pregunta a él, sino que le pone la situación hipotética a Dios. Le dice, bueno, pues yo estoy allí y le voy a decir al pueblo que nos vamos. ¿Quién le digo yo entonces que me envió? Y ahí es donde Dios se revela en lo que respecta a su identidad. Nosotros podemos decir conocer a alguien o conocer algo si nosotros no tenemos las palabras para poder expresar lo que es eso o esa persona. Va a ser bien difícil, ¿verdad? Nosotros, las palabras son un mal necesario, yo siempre he dicho. Siempre nos hacen falta las palabras, pero muchas veces nos quedamos sin palabras. Si no fuera por las palabras, bueno, Dios le encomendó a Adán que realizara la taxonomía de las criaturas que existían, ¿verdad? Darle nombre a todas las cosas que existían. Y allá Adán tuvo que darle nombre a los animales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para poder referirse a ellos. Imagínese usted un mecánico de motores de combustión interna que no sepa llamar las partes del motor, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, Millo, el carro tuyo, yo entiendo que tiene el simiñoco este que está aquí, está malo. Y el cosiaco este de por el lado está fundido. Y el eje de la coclaina, yo creo que te dura unos cuantos meses más. Lo único que te va a decir que tú vas a entender va a ser el precio de la labor. Imagínese usted, ¿de qué manera puede uno entenderse con una persona si está utilizando palabras, ¿verdad?, como el cosiaco, la del de esto, el de aquello, el bistoque? Mira, búscame el fotuto este que dejé encima del cosiaco aquel. No hay forma de entenderse así, hermano. Hace falta palabra. Pues las palabras son necesarias, y cuando nos vamos a referir al Señor, es necesario utilizar las palabras correctas para que podamos proclamar su verdad al mundo y que el mundo pueda saber de parte de quién hemos venido nosotros. Muy bien. Una sola pregunta. Si realmente creemos que Dios es el yo soy, ¿cómo debe reflejar nuestra vida esa verdad? David.
Con la esperanza de que, como es que nosotros también viviremos en la
paz. Amén. Gloria a Dios. Con la esperanza de que, como Él vive, nosotros también viviremos, dice David. Amén. Vamos al último punto. Dependa del poder de Dios. Dice la palabra de Dios. Permítame leerlo a mí. Entonces Dios dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y aquí una gran realidad. Muchas veces nosotros podemos vivir enfocando, enfatizando nuestras debilidades. Ciertamente la palabra nos dice que nosotros no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que lo que debemos tener. Pero yo siempre he dicho que, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Por lo menos es la cultura que a mí más cercana tengo, pero uno muchas veces ve que existe una falsa humildad. Y no me malentienda. Cuando yo digo falsa humildad, no digo que se haga de manera hipócrita. Digo que muchas veces nosotros en nuestro empeño y nuestro afán de querer agradar a Dios, pudiéramos nosotros perder de perspectiva las bendiciones y las capacidades que nos ha dado para poder servirle. Si usted canta bonito, pues mire, cante para el Señor. Y usted va a saber, porque cuando usted canta, las personas le van a decir, oiga, hermano José Cataquet, yo no me había dado cuenta de lo bonito que tú cantas. Esa voz de tenor, Plácido Domingo se queda corto, Jaime Carrera, ¿verdad? Pavarotti, ¿qué Pavarotti? Y reconocen, ¿verdad? Y entonces el hermano José que es un cante pan, como dice el David, que es bien humilde, va a decir, ¿qué va a hacer? Ay, carajo, no te pongas con eso. Mira que me sonrojo. Pues está bien, ¿verdad? Que usted sea humilde, pero cuando Dios te da unas capacidades, unos dones, unos talentos, pues te los da. Y si usted puede ponerlos a la disposición del Señor, qué bueno, qué chévere, qué gran bendición. Si Dios te ha dado esos dones, usted sabe que los tiene, porque Dios provee también otras personas que te dejen saber que tú tienes esas capacidades. Pues no es que usted ande por ahí, ¿verdad?, como un pavo real, diciendo, ah, qué bonito yo canto, qué chévere, yo sí que... Pero usted reconozca los talentos que Dios le dio para que usted pueda ponerlos a su disposición. Pues para eso es que los tenemos, para poder servir al Señor. Sin embargo, hay otras áreas donde nosotros ciertamente reconocemos que nosotros estamos limitados, para así decirlo. ¿Verdad? Yo no canto bien, pero avanzo. Yo puedo entonar un poquito, ¿verdad? Pero yo no soy la persona que usted quiere dejar allí para hacer un solo musical. ¿Verdad? Definitivamente no. Yo puedo reconocer mis limitaciones. Ahora, esa limitación, si en un momento eso es lo que hay, y usted está en una predicación, está en una plaza pública, y de momento había que cantar algo, y nadie más se atreve, pues vamos a ver si entonamos lo mejor que se pueda, porque es para el Señor, lo mejor que uno tiene, vamos a entonarlo como para el Señor. Y lo demás, Señor, tú me pusiste aquí, sácame de esta. Usted conoce sus limitaciones y tal vez el ejemplo es trivial, pero conocemos nosotros distintas situaciones en las cuales el Señor nos puede haber colocado y siendo uno el recurso que el Señor tenía en ese momento, pues uno se pone a su disposición confiando que Él va a completar la obra. Lo demás lo pondrá el Señor. Y eso es precisamente lo que le está diciendo a Moisés. Pero ven acá, tú me estás cuestionando a mí sobre mi capacidad para poder hacer contigo la obra para la cual yo te estoy mandando. Yo mismo te estoy escogiendo para que tú vayas a Egipto. Tú me estás diciendo ahora que porque tú tienes problemas de habla, yo no voy a poder completar la obra contigo. Confía en mí, es lo que le está diciendo el Señor. Debemos confiar en el poder de Dios. ¿Usted sabe en quién usted ha creído? Pues si usted sabe en quién usted ha creído, tiene que confiar en todo lo que ha hecho a través de la palabra que queda narrado para nosotros y muchas otras cosas que no se nos han sido narradas. Lo que está aquí es suficiente como para que usted pueda creer y saber que ciertamente aquello para lo cual el Señor te ha separado a ti, Él te va a ayudar a hacerlo. Y con esta pregunta les dejo. ¿Qué excusas suelen poner las personas para no aceptar el llamado de Dios? Y cuando digo el llamado de Dios no es para recibir a Cristo, sino para trabajar para el Señor. ¿Cuántas excusas pueden tener las personas? ¿Perdón?
Ya
Ya hay gente que está haciendo eso. ¿Hermano? Sí, estoy enfermo.
Muy difícil.
¿Perdón? Exacto. Yo no sé hacer eso. ¿Perdón? Déjame pensarlo. Déjame consultarlo con la almohada. Procrastination, ¿verdad? Posponen y posponen. Dice el procrastinator, ¿verdad? El que le gusta posponer, dice, no dejes para mañana lo que puedas posponer indefinidamente. Que no tienen tiempo. No me siento preparado. ¿Pero? Cuando esté más viejo. Y después dicen, estoy muy viejo. Me da pacho, me da bochorno. Estoy muy ocupado. Cuando llega el momento de poner excusa, qué creativos somos. El libro de las excusas, ese no se ha escrito, pero ese sí está grabado en el corazón de los hombres. Las excusas, bah. Bueno, que en Puerto Rico está el refrán que dice, desde que existen las excusas, nadie queda mal. Pues seguro, eso, para todo hay una excusa. Para todo hay una excusa. Ay, llegué tarde. Pero es que David puso el reloj despertador para una hora más tarde de la que yo me quería levantar. ¿Verdad? O no puedo ir contigo porque... Y rápido les aparece una excusa. Porque, ese es el día que yo me lavo el pelo. Tantas cosas, hermano. Para Dios, todas las excusas se quedan cortas. Si la excusa que nosotros ponemos al Señor tiene que ver con la limitación que nosotros pudiéramos tener físicamente, intelectualmente, de tiempo, de asuntos materiales, Dios puede resolver esa situación. Y a Moisés le dio una función que no dejaba de ser difícil, pero lo que le está diciendo es, tú tienes que confiar en este mismo que te está enviando. Pues mire, tres cositas. No podemos encontrar la presencia de Dios separada de su santidad. ¿Dónde vamos a buscar la presencia de Dios? Pues, tiene que ser en un corazón humillado, contrito, confiado en que Él es. Si lo buscamos fuera de ahí, no lo va a encontrar. Dios siempre nos capacitará para que cumplamos nuestro llamado. Y yo creo que eso se explica por sí solo, lo que acabamos de ver ahora. Y debemos examinar nuestras vidas para saber dónde Dios nos ha preparado para servirle. ¿Usted sabe dónde Dios le ha preparado para servirle? ¿Sí? ¿Habrá otras cosas? ¿Habrá otros lugares? Pues hay que continuamente estar evaluando. Dios nos permite oportunidades para servirle todos los días. Todos los días de nuestra vida. Hay que estar buscando. La semana que viene vamos a estar considerando otro pasaje en Éxodo, pero ya más hacia el final. ¿Verdad? Nos parece cercano, ¿verdad? Porque hace tal vez unos 4 estudios atrás, el pastor estaba considerando esta porción aquí. 4 o 5 estudios atrás. Haga que su vida valga la pena. Estamos en el tema número 3. Y el título del estudio de la semana que viene, Éxodo 32, es Comprométase por el Señor. Cuando usted se compromete, entonces realmente empieza a coger velocidad. No hasta que se compromete. Problema que tenemos los puertorriqueños, un problema que hay en Puerto Rico, debo decir, es que hay muchas personas que no están dispuestas a comprometerse. Estas personas que viven estos noviazgos de decenas de años y toda la vida están de novio. ¿Por qué? Pues hay gente que dice, escucha, perdón, hermana Lupe, le tienen miedo al matrimonio, dicen por ahí, ¿verdad? Pero eso es una buena excusa. He escuchado personas por ahí que dicen, bueno, estamos viviendo juntos, llevamos así felices, qué sé yo, cuántos años. Entonces uno lo escucha y da gracia, ¿verdad? Y dice, sí, porque como fulana, allá todo iba bien hasta que se casaron. Cuando se casaron empezaron los problemas. ¿De qué clase de disparate es ese? Usted, cuando está en serio, usted se compromete. Hay que comprometerse. Decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer para el Señor. Que si usted, de momento, puede fallar, pues en nuestra humanidad podemos fallar. ¿Pero qué hacemos cuando fallamos? pues, confiamos en el Señor, de que Él nos ayude a superar la situación y seguimos para adelante. Vamos a orar, hermano. David. Okay. El 469. 479, ¿qué es eso? David quiere que cantemos un himno, el 479, claro.
Que veis la fecha, no tiene que ver con el estudio, pero que veis la fecha límite para encargar los manuales de los domingos, que aunque estén interesados, pues, en el intermedio, pues, acerca a mí para yo apuntarlo, ¿ok?
¿Pero qué está diciendo? Que no pongan excusa.
No, no estoy diciendo eso. No, que faltan muchas personas para apuntarse y...
Gloria a Dios, sí, sí, es bro. No, es robarte de aquí. Tengo como una abuela por ahí que no he podido dormir mucho últimamente, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Pelón? El 479, M aquí. Vive Jesús. Cuatrocientos setenta y nueve. Te iba a decir el número de la página, pero no está enumerada. En la 479. Considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por esa conciencia, mi Señor, y por ese gran privilegio que tú nos permites en este día de poder reunirnos como familia en Cristo, a alabar tu santo nombre, a glorificarte, mi Señor, y a recibir la bendición que tú tienes deparada para nosotros hoy. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la confianza que tú pones en nuestros corazones de que podemos venir ante ti, no importa cuál sea la circunstancia, cuál sea la situación en nuestra vida, sabiendo, mi Señor, que tú tienes la solución, solamente si estamos dispuestos a confiar. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día estar prestos a realizar la obra que tú nos has pedido que realicemos, que podamos elevar nuestras voces hacia ti, precisamente con esta consigna que hemos cantado, que para cualquier cosa que tú nos mandes, aquí estamos, mi Señor, tu pueblo, dispuesto a realizar esa obra. Solo te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes, que nunca nos desampares, mi Señor, y que nos des la seguridad de que tú estás allí y que en medio de la dificultad, en medio de la vicisitud, en medio de la desesperanza, habrás de estar tú, mi Señor, levantando nuestros ánimos, nuestro espíritu, para que podamos servirte como tú mereces, mi Señor. Te pedimos ahora que tú grabes esta palabra en nuestro corazón, que nos ayudes cada día a caminar de manera valiente en estos tiempos que cada día se hacen más difíciles, que pongamos nuestra vista en Cristo Jesús y que nos enfoquemos en aquellas cosas que realmente merecen nuestra atención. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos ver hoy a Gerardo, mi Señor, que hace tiempo no le veíamos. Gracias porque tú le has ido recuperando su salud. Te pedimos una gran bendición para él y para su hogar, allá a Marcia y los nenes, que tú les acompañes, mi Señor, siempre. Gracias por Eric, que está nuevamente con nosotros también. Bendice a tu santo varón, dirígele siempre por el camino de la rectitud. Dale tiempo, mi Señor, para ti, y ayúdale a estar bien, mi Señor, y a perseverar también en sus estudios, para que tú puedas hacer de él lo que tú quieres, mi Señor. Gracias por haber llevado también a Pablo y a Rosa, haberles traído, mi Señor. Gracias porque ellos también podemos verle en medio de nosotros, y por todos los hermanos, mi Señor. Gracias por Socorro, mi Señor, por la bebé que está, su nietecita que está estrenando, mi Señor. Gracias, Padre Santo, te pedimos una bendición grande para todos ellos. Y para todos los que estamos aquí, mi Señor, te pedimos que tú nos arropes con tu gracia, que podamos sentir tu unción en este día y que podamos adorarte, mi Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.